estamos entrando, como decía, al último bloque de la tarde. Estamos en directo desde el Aleteo Desequilibrado y estamos aquí tratando de comunicarnos con la Lore, que acaba de llegar. Hola Lore, bienvenida.
Hola Bea, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntanos de dónde vienes, qué vas a hacer hoy día.
Bueno, hoy día pretendo ir a la marcha, aquí tipo a las 6 ya, salir hacia allá. No ha sido un día tan de huelga como hubiese querido, porque yo trabajo todavía para mi país, para Chile. Entonces estoy ahí conectada online.
Claro.
Sostener esos trabajos en la distancia a veces tiene sus complejidades. Pero bueno, ahora ya nos organizamos bien para poder estar y asistir a las 6. Y bueno, anoche estuvimos también, nos encontramos, de hecho,
sí,
en la Mari Nocturna, que estuvo
maravillosa,
hermosa, sí, muy convocante.
Elsa, tendrías que haber ido ayer porque fue una inyección de energía maravillosa. Súper, una fuerza, un poderío, así que tú dices, y aparte algo muy bonito, que cuando yo llegué a Barcelona, me acuerdo, yo era como de las más chicas que iba a las manifestaciones, porque era así como gente ya con más experiencia, y yo iba así como de la joven, ¿no? Y ahora está al revés, y ahora entonces como soy de las mayores, y hay un montón de chicas uh-huh. de 20 años que están. Entonces te da como una seguridad de que la cosa sigue y que hay nuevas generaciones y que hay recambio y que, bueno, no sé, a mí el 7 de marzo siempre me carga mucho, mucho las pilas. Creo que me dura harto porque es mucha energía, mucha potencia, mucha. Es rebeldía, pero junto con la alegría de vivir. O sea, no es solo como lamentarnos de lo horrible de la situación, que por supuesto es horrible la situación, sino que también es como, a ver, ¿cómo cambiamos esto? Y yo creo que esto de juntarse las mujeres es una de las cosas claves para poder vivir la vida de otra manera, con más esperanza, y también tener como estos grupos de contención, de apoyo entre nosotras, de poder contarnos lo que, no sé. Tú, Elsa, haces un montón de cosas súper interesantes, recuperación de la historia, que a mí soy súper fans de tu trabajo, de lo poco que he podido conocer. Creo que me parece muy importante que haya gente que se niegue a que haya olvido, que esto es algo muy importante, muy, muy central en el futuro, es no olvidar el pasado. Y creo que toda la gente que se dedica a la historia hace un aporte fundamental a esta construcción de un futuro que no puede olvidar el pasado. Porque somos también lo que hemos vivido en el pasado, ¿no?
Sí, esto es lo que intentamos transmitir a través de, bueno, de la colección de libros de historias del Raval. Y justamente hoy me invitaron en una escuela de aquí del barrio, de la Escuela Taradell, que es un instituto, para hablar con la gente de bachillerato. Y había un grupo formado por chicas y chicos muy pocos, supongo que era voluntario la asistencia a esta charla, y que los que estaban, no sé si no estaban bastante obligados. Era interesante ver la heterogeneidad de las chicas, de los estudiantes, que era una representación de lo que es el barrio del Raval, ¿no? Hijos de migrantes de muchísimos lugares diferentes, y yo me presenté como una migrante también, porque me parece importantísimo reivindicar el hecho de que también llegué aquí, aunque hace más de 40 años, y también en las circunstancias en las que muchas de las que veníamos del sur de América Latina, en ese momento llegábamos aquí con unas circunstancias totalmente diferentes de las que llega precisamente los padres de estos chicos que estaban ahí, que la mayoría de ellos han llegado por circunstancias económicas y también con una urgencia muy grande en mantener a sus familias, en sostener a sus familias. Nosotras, las argentinas que estábamos en ese momento, las chilenas, las uruguayas, veníamos de un golpe militar, de una situación política, y en general éramos muy jóvenes, ¿no? Y esto, y no teníamos a nuestro cargo una familia, si bien veníamos de un lugar donde habíamos parecido o habíamos escapado de mucha violencia, cuando llegábamos aquí no teníamos la carga familiar, estábamos solas, teníamos o veníamos, algunas venían en pareja, y más o menos nos íbamos arreglando con lo que había, ¿no? Y íbamos descubriendo una Barcelona que estaba viviendo la fiesta de la muerte de Franco, ¿no? Con Ocaña en la calle, con los grupos feministas, con la SAL que se abría justo en el año en el que yo llegué, se abrió las puertas de la SAL, del bar biblioteca, y precisamente yo me integré porque sentía que era mi lugar el feminismo, ¿no? Mi espacio donde yo me sentía identificada, donde quería aprender y donde podía aportar lo que pudiera, ¿no? Ahí. Y fui súper bien recibida por las compañeras feministas de la SAL y por la gente de este barrio, ¿no? Del Raval, donde me integré en la vocalía de mujeres de aquí del Distrito Quinto, que era una vocalía también conformada por estudiantes, por personas que venían de Sudamérica como yo, y también por muchas migrantes, porque en esa época la migración en los años 70 era una migración del Estado español, ¿eh? Eran las personas migrantes, eran las que venían de Andalucía, de todos estos lugares que habían sido zonas rurales empobrecidas, ¿no? Por un sistema de reparto de la tierra tremendo. Y estaban aquí, poblaban casi todas, representantes de casi todos los pueblos de España, poblaban el Raval, y esos eran los migrantes, que también eran muy maltratados, que muchos de ellos cuando llegaban, si llegaban sin contratos, eran bajados de los trenes y puestos separados, hombres y mujeres, en Montjuïc, ¿no? En las barracas, ¿no? En un sistema de prisión. Era el primer CIES en los años 60, existía. La Guardia Civil, cuando llegaban los migrantes del interior de España, preguntaban si tenías o no tenías contrato de trabajo. La gente que no, muchos hombres se bajaban, se tiraban del tren en Sitges, para no ser interrogados, para que no les pidieran los papeles, en los años 60 te hablo. Y los que llegaban aquí a la estación de Francia, si no tenían contrato de trabajo, los llevaban a una especie de CIES que había en Montjuïc y que estaba llevado por las monjas de la Caritat. Ahí separaban a hombres y mujeres y los tenían hasta que alguien, algún familiar, los venía a buscar y decía, yo me hago cargo de esta persona, o venían con un contrato de trabajo. Es decir, que el CIES se inventó ya en los años 60 y para la migración interna. Que esto es bastante desconocido, ¿eh?
Pues me acabas de dar una clase de historia, no lo sabía yo tampoco.
Claro, el tratamiento que se hacía a todos los migrantes que llegaban del interior de España era muy similar al tratamiento que se hace hoy de las personas que llegan también a trabajar aquí. Lo que pasa que evidentemente partían de una ventaja sobre la que tienen los migrantes hoy, que es la nacionalidad española, pero a nivel económico era y la infraestructura que se les ofrecía era para poder vivir dignamente era absolutamente nula. Es que ahí también surge los que son los pisos compartidos, bueno, y toda una situación de miseria y también de considerar al migrante que venía de otras partes del Estado español el ajeno, el charnego, el que iba a poblar el que iba a poblar las barracas de Montjuïc o del Carmelo. Esta situación a veces es ignorada por la gente que llega hoy, y me parece interesante que se sepa. Incluso en el siglo XVIII, cuando se producen los primeros movimientos de reivindicación por la supervivencia, que son las revueltas, los rebomboris del pan, las revueltas por el pan, si tú recoges lo que se decía en ese momento por la parte, digamos, por el gobierno civil o por el gobierno militar, quienes encabezaban estas revueltas por el precio del pan, porque subía el precio del pan y era el alimento básico de las personas que vivían de pan y vino. El vino también era considerado un alimento básico. ¿Quiénes eran? ¿A quiénes se acusaban? A los forasteros. ¿Y quiénes eran forasteros? En ese momento los extranjeros, los forasteros, eran los que venían del otro lado de las murallas. Por ejemplo, alguien que venía de Sant Andreu del Palomar era considerado un forastero. Y se los trataba de la misma manera que hoy se puede tratar también a un migrante que viene del otro lado del océano. Y se culpabilizaba a estos forasteros, y cuando se produce la primera, no la primera, sino una de las tantas revueltas del pan en 1789, que encabeza o que se acusa a una mujer de encabezar estas revueltas, es una mujer de aquí, de Barcelona, que se llama Josepa Vilaret, que hoy la recordamos aquí, y que se llamaba, le decían, la Negreta, probablemente con orgullo, ella se llamaba con orgullo porque era el nombre con el que todo el mundo se la conocía, y ella se reconocía con ese nombre. La Negreta, se dice que encabeza estas protestas por el alza del precio del pan. Estas protestas son militarizadas y acaban con la condena a muerte de Josepa Vilaret y de seis compañeros más que la acompañan en encabezar estas revueltas que son unas revueltas así muy 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 violentas, porque tomaban lo que eran las barracas donde se vendía el pan y las prendían fuego y las tiraban ahí donde era todo lo que es la ría esta, que el Recondal, por ejemplo, tiraban las barracas ahí, y llegaron aquí hasta la calle del Carmen, muy cerca de aquí, de donde estamos, a la casa del concesionario que tenía la exclusividad de la fabricación del pan, que era una concesión que otorgaba el ayuntamiento, que se llamaba Torras. Entran a la casa del Torras y suben así en bandada toda la gente, coge los muebles del Torres y comienzan a tirar los muebles y todos los papeles que tenía el Torres por la ventana. Evidentemente, bueno, esto acaba con un juicio donde se condena a muerte a la Negreta, a seis compañeros, y a los que no condenan a muerte los condenan a ver al pie de la horca que se levanta en la explanada de lo que hoy es el Parque de la Ciutadella. Los condenan a mirar cómo matan a sus propios compañeros. Bueno, esta es la historia también de parte de esa clase obrera, de esa clase luchadora, que tiene toda una tradición dentro de este barrio y que también fue marginada, perseguida, presa durante mucho tiempo, y que yo creo que también como migrantes tenemos que reconocer y conocer su historia, y que es muy parecida la lucha a la historia de nuestros compañeros migrantes que están ahora llevando a cabo, migrantes y no a toda una clase trabajadora, a todos estos grupos de mujeres valientes que siguen reivindicando la dignidad, la vida digna, la vida digna. Y bueno, yo creo que eso es lo que hoy he intentado transmitir en esa escuela Tarradell, ¿no? En el Instituto Tarradell, pero había varones, tres varones, que era en el grupo había tres varones que se negaban a escuchar, que pensaban que era una ofensa lo que yo les estaba explicando. Es increíble, ¿eh? Eran tres muchachos de unos 16, 17 años y me quedé pensando en... Mira, a uno a mí me da muy mala hostia, ¿eh? Y de pronto puedo contestar muy mal. Entonces le dije, tú estás aquí sentado en una escuela pública y con unas zapatillas nuevas, gracias a que hubo, antes que tú, gente que luchó para que tú tuvieras, para que tú pudieras estar ahí sentado, porque si no, hace 100 años atrás, tú estarías trabajando 16 horas en una fábrica y descalzo. Y si no, mira las fotos de esa época, de la gente, clase obrera, en la situación en la que estaba. Si no hubiera habido una lucha, y una lucha también de las mujeres, tú no estarías aquí. Y bueno, es que el chico dice, no, yo estoy aquí gracias a mi mamá, porque, yo digo, claro, también gracias a tu mamá y gracias a tu papá. Pero hoy día tenemos una escuela pública donde todo el mundo puede participar de ella y puede estar sentada hombres y mujeres juntos, porque hubieron hombres y mujeres que murieron en las calles del Raval. Y bueno, y esto es que no sé si le tocó algo, alguna fibra, pero esta es la experiencia fue muy buena con las chicas, pero los chicos me parecían lamentables. No me extrañaba que las chicas estaban, que había muchas parejas de chicas, estaban cogidas de la mano. Yo digo, con semejantes chicos, claro. ¿Cómo,
totalmente.
¿Cómo elegir pareja entre ellos, no?
Sí. Bueno, tengo el grato placer de agradecer la visita de, bueno, para decir algo. Sí, 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 que sí, sí. ¿Quieres que diga algo? Sí.
Hola.
Es que Bárbara es de, bueno, es una gran amiga de SIMREF, que algunas veces hemos estado acá hablando de cómo dar visibilidad a las investigaciones feministas con metodologías feministas, y es un placer tenerte hoy día aquí en este cumpleaños número 18.
Muchas gracias, Bea. Es un placer estar contigo, que como siempre estás al pie del cañón y nos recuerdas a toda la importancia de seguir luchando cada día, porque cada día es el 8 de marzo y no solo un día cualquiera durante el año. Y yo creo que personas como tú nos lo demuestran cada día, y creo que es un gran aprendizaje que nos transmites.
Un placer. Y cuéntame, ¿quiénes son tus acompañantes?
Bueno, estoy aquí con mi amiga Chey, que es una compañera que vive por la montaña, luego si acaso explicará un poco más ella, y con la que tenemos el placer de ser amiga desde hace ya casi 30 años, ¿no? Y hemos estado en muchos colectivos feministas juntas, y nos ha traído aquí dos perlas, que son la Aran y la Martina, que son las nuevas juventudes feministas, ¿no?
¡Maravilloso! ¡Bravo!
que no sabemos si quieren hablar, porque le cuesta un poquito. Por las que estáis al otro lado, pues tienen 10 y 12, 11, 12 años.
10 y 12.
10 y 12. ¿Quieres decir algo, chicas?
No, están tímidas de momento.
Comentar que, bueno, han hecho huelga hoy, no han ido al cole y querían venir ahí con tía Bárbara a
la
su
mani.
Lucha feminista hoy también.
¡Qué bien! Y tiene la camiseta de Ciudad Invisible, Feminism is Beautiful. ¡Wow! Me encanta.
Hemos pasado por ahí. Bajamos a la ciudad y se tiene que aprovechar.
Claro, claro. Así que os conocéis de hace muchísimos años con Bárbara.
Sí. Uf.
Desde que éramos poco más grandes que ellas, la verdad. Bueno, un poco más, pero vaya. Sí.
Qué bien, qué 20, bien.
21 añitos más o menos.
¿No? Teníamos, sí. ¿Mm? En los 90. sí, las web.
Que también hemos visto cambiar muchísimo el barrio. Antes hablabas del barrio. Yo todavía me resisto a llamarlo el Raval, sigo llamándolo el Chino.
Bueno, el Raval era el nombre anterior al del Chino, Se llamaba Raval y el Chino le pusieron en los años 20 a partir de un artículo que sale. Porque el Raval es el barrio que está detrás de las murallas, ¿no? Uh-huh. Es el Arrabal. Y esto es la denominación histórica era Arrabal. Lo que pasa que se connotó, ¿no? Cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué era el Chino. Claro. Y era el Chino y yo estaba, o el Distrito Quinto también. La asociación de vecinos a la que yo pertenecía era del Distrito Quinto.
Sí, no sé si te acuerdas una vez que estábamos haciendo un... Porque claro, esto del cambio del nombre que también relacionado a toda la gentrificación que hubo en el barrio, ¿no?
Exacto.
Y que estábamos haciendo una pintada un día de... era contra el hecho de que esto, que estaban lavándole el nombre y cambiándole el nombre, ¿no? Y que un señor primero se paró, ¿no? Y nos dijo, ¡ay, qué hacéis! ¡Que esta es mi casa! Y le dijimos lo que estábamos pintando y dijo, ¡ah, bien, bien, chica, bien, bien! ¡Pintar, pintar!
Claro, claro.
Me acuerdo.
Por ahí donde ahora el Arambla del Raval, que antes había edificios.
Claro. Sí, yo vivía ahí, en una de las calles. Y precisamente hay uno de los números de las historias del Raval está dedicada a la historia de las calles esas que había. Se llama la calle Olvidada y era una calle que se llamaba San Antonio de Padua y eran tres callecitas que estaban donde está el Gato de Botero por ahí. Una era la continuación de San Antonio de Padua, era la continuación de San Josep Oriol y eran tres callecitas así. Y bueno, esto no existe. Sí hay toda una recogida de toda esta historia, precisamente lo que tú dices, ¿no? De la gentrificación de este barrio y de la nueva resignificación del nombre de Raval, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí.
Bueno, a propósito de gentrificación, yo quisiera mandar un saludo enorme a todas las mujeres que sostienen los sindicatos de yogateras, que están luchando por el derecho a la vivienda, por el derecho a un techo digno. Y que hoy día no tenemos la suerte de tener ninguna por acá, pero sin duda yo creo que son un ejemplo de lucha y de consecuencia que no es curioso, pero la mayoría de las personas que integran estos comités de sindicatos de yogateras son mujeres.
Claro.
Muchas son familias monoparentales, muchas son... Y con los desalojos han salido muchas historias dramáticas a la luz, ¿no? De cómo son personas que bueno, se buscan la vida para vivir con sus hijas, hijos, hijes, y bueno, están siendo desalojadas. Creo que se acaba de promulgar la ley de no a los desalojos, me da la impresión, pero bueno, de aquí a que se cumpla, esperemos. A ver si es que es un poco mejor la situación, pero está siendo muy dramática. En un aleteo de hace 3 semanas, una compañera que trabaja temas de vivienda me contaba que ahora en Barcelona solo, no en Cataluña, hay 13.000 viviendas vacías. Esto deja helada, porque tú dices, con todas las necesidades de vivienda que hay en la ciudad, que haya viviendas vacías, que haya gente que esté especulando y las prefiera tener vacías a no alquilarlas a precios razonables porque le pincha la bombolla inmobiliaria, es como muy dramático, ¿no? Así que también a las luchadoras de la vivienda, que son un ejemplazo aquí en la ciudad, un tremendo abrazo desde este 8 de marzo, especial 8 de marzo de Contrabanda, porque nos parece que son uno de los sectores que más pelean, que más resisten y que menos escuchan, tal vez. Es una lástima que no haya conseguido. Invité a un par, pero no podían, porque estaban con actividades de venir hoy día. A ver si hacemos algún especial más adelante para que también nos cuenten sus luchas, cómo se organizan, cómo se organizan los grupos que van a parar desalojos, que es un trabajo súper hermoso y duro a la vez de apoyo comunitario. Y muchas cosas, ¿no? Yo no sé si las chiquillas se animan o no a contarnos, o no se animan a contarnos, no. Bueno, algún día las invitamos a que vengan aquí. Les quería preguntar, ¿por qué habían querido hacer huelga hoy día?
A ver, igual si le acerco el micrófono.
A lo mejor se anima un poquito.
Es que no se mueve el micrófono, ¿no?
Se mueve. Ah, no.
No, están...
Bueno, hoy nos lo han explicado de todas maneras, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, hoy nos decían que querían hacer huelga para nuestros derechos, para los derechos de las mujeres.
Wow.
¿Correcto? Y luego porque también estar todas juntas nos da mucha fuerza y es una manera de empoderarse también. Bueno, ayer no utilizar la palabra empoderarse, disculpar que estoy traduciendo un poco, pero no tengo una memoria tan buena de acordarme las palabras, lo han dicho mucho mejor ellas, ¿eh?
Pero, claro, qué bien. Bueno, pues igual están súper invitadas si quieren venir más adelante otro día, porque siempre es bueno poder tener distintas edades y distintos puntos de vista que no siempre nos imaginamos y realmente pues las niñas nos enseñan muchísimo. Yo creo que justamente esta mirada fresca, esta mirada como de saber que tenemos esperanza, que hay futuro porque hay nuevas generaciones, es la que nos anima muchísimo. Ayer en la manifestación del 7M en Meridiana se sentía, ¿no?, este poder de energía, de mucha gente joven en la calle, de mucha alegría, de mucha rebeldía con alegría de vivir y estar de este lado de las luchas que también te carga mucho energía. Yo soy súper fan del Se va a armar la gorda, creo que es la manifestación más bonita de todo el año, sí, sin duda. Y bueno, ayer también un saludo muy cariñoso a las compañeras que están organizando el Se va a armar la gorda, que por este año, fue ayer en la noche en Ciudad Meridiana, una manifestación nocturna que se hace reivindicando que la noche es nuestra, que podemos salir en la noche, y es una marcha absolutamente no mixta de mujeres lesbianas y trans, en que se reivindica esto, nuestro derecho a disfrutar de la noche, de los espacios públicos sin babosos.
Y a mí la presencia de estas chicas tan maravillosas hoy me recuerda también la necesidad, sobre todo de las otras generaciones, de las que somos más mayores y feministas, de incluir más en el feminismo, en los feminismos, los cuidados, ¿no? Que todavía no están todavía mucho en el centro y todas somos cuidadas y todas cuidamos y es un asunto de todo el mundo, no solo de las que cuidamos de nuestros mayores o de las que tenemos criaturas, y creo que es importante.
Súper, súper importante. Lo hablábamos también en la mañana, la importancia de que los cuidados sean de la sociedad y no solo a cargo de las personas individuales, ¿no? ¿Hasta cuándo solo las madres se tienen que encargar de los hijos, hijas? ¿Hasta cuándo solo es responsabilidad de los hijos, o sea, no, de las hijas, cuidar a sus padres mayores? ¿Por qué tiene que ser así, tan género marcado, y no puede ser que la sociedad se haga cargo de los cuidados? Yo me acuerdo cuando llegué a Barcelona, una de las cosas que más me llamó la atención era que yo venía, como entre comillas, a esta Europa, primer mundo, norte global, desde Chile, un país que se está cayendo ahí del mapa, muy muy al sur del mundo, y aquí no había cuidado de niños de menos de 3 años, o sea, era privado el sistema. No sé si ahora hay algún ejemplo de guardería que sí que tiene, pero ha costado muchísimo. Hace 20 años, el cuidado de niños de 0 a 3 años estaba a cargo de las madres. Ustedes se las arreglan, ¿no? Y claro, yo que venía de este fin del mundo, tuve el privilegio de tener un espacio de cuidado infantil en el trabajo de mi madre. O sea, había una guardería en la universidad y toda la gente que era hija de trabajadora se iba ahí. Y yo estuve desde que tuve 1 año hasta los 6 en ese lugar y después pasé a la escuela. Entonces decía, uy, claro, mi mamá podía trabajar gracias a que tenía este sistema de cuidados que era de la comunidad, que se hacía cargo de que yo estuviera cuidada mientras ella trabajaba. Y yo veía a las compañeras acá que no podían, o sea, hoy día una chica que tiene hijos no puede ni siquiera ir a clases a la universidad, porque no se permite que entren niños a la universidad porque no hay seguro. Como no hay seguro, no pueden entrar. Y esto lo supe porque tuve una alumna que tenía un bebé y me pidió ir a clase y yo le dije, por supuesto. Y después me llaman de decanatura y me dicen, no, es que no pueden haber niños aquí porque si pasa algo, no hay quien cubra esta situación de... Quedé de piedra, porque realmente me pareció una perversión del sistema, ¿no? O sea, esta chica no podía estudiar porque no tenía con quién dejar a su hija y la hija no podía venir porque no había un seguro que respaldara que ella estuviera ahí. Era un absurdo, pero absoluto. Entonces, esto nos llama a volver a poner sobre la mesa que los cuidados tienen que ser de la sociedad, tienen que ser colectivos y no que sean un problema individual de las madres que paren. Porque ni siquiera de madres y padres, o sea, se ha avanzado en que ahora hay permiso de paternidad, que no se puede, ¿cómo se llama? Que es obligatorio, que es intransferible. Pero aunque así sea, que es un avance evidentemente, yo creo que falta mucho, mucho todavía para entender que el cuidado de niñas y niños es responsabilidad de toda la sociedad.
Bueno, entre otras, faltan propuestas feministas, ¿no? Que necesitamos propuestas feministas para todo y este tema todavía no está muy en el centro posible. Yo creo que hay una parte que también se ha ligado como que el ser madre de alguna manera así por naturaleza no era del todo muy feminista, ¿no? Como que hay como que no se ha visto como una prioridad. Y a la vez hay una parte positiva para rescatar que no quita la reivindicación de que son las administraciones públicas las que se tienen que encargar y las feministas y las que estemos más movilitadas, las que tenemos que asumirlo como una cuestión de todo el mundo. Y a la vez la parte así como más positiva y espontánea que noto y que quiero rescatar es que el hecho de cuidar de alguien de alguna manera también permite crear alianzas con personas con las que si no, no te ibas a juntar, ¿no? Cuando hablábamos de tejer alianzas desde la diversidad, yo por ejemplo me junto con las mamás de la escuela donde va mi hijo y me estoy haciendo amiga y estoy creando alianzas que con gente con la que si no jamás habría sido muy difícil juntarme y nos apoyamos mucho. Y entonces creo que eso también es importante ponerlo en valor.
Bueno, yo quería comentar, no sé si se habrá dicho, que yo a veces me he sentido mal porque he comentado que no quería tener hijos y entonces me dicen que si soy egoísta, ¿no? Y entonces es que para mí egoísmo sería tener un hijo, por ejemplo, en mi caso, que no tengo economía y que, bueno, es que no hace falta, aunque tenga economía, si yo no quiero tener hijos, pues, ¿por qué me llaman egoísta? O sea, más egoísta es una persona que tiene un hijo y lo deja y no lo cuida. Por ejemplo, le da todo material y no le da cariño. Y yo me he encontrado muchas veces, más de una vez, que cuando yo he dicho que no quería tener hijos, me han etiquetado de egoísta, porque es como una obligación de la mujer que tiene que tener hijos. Y yo eso quería pues añadirlo también. Gracias.
Bueno, sin duda, nosotras estamos por la maternidad elegida, ¿no? La maternidad que sea elegida, quienes quieran tener hijas, hijos, hijas, bienvenidas sean, y quienes no, pues también. O sea, son decisiones personales de cada una sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, claramente.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y ahora he venido de aquí, vengo de Sarriá, y había un colectivo de, no sé, religioso, que iba en contra del aborto, que si el bebé, que si el bebé, que si el bebé. A ver, si te violan, tengo que tener un bebé.
Aunque no te violen.
Aunque no me violen, tengo que tener el bebé. Contra el aborto, mira, yo esto lo critico.
Bueno, es que todavía queda mucha mentalidad de la Edad Media dando vueltas.
Sí.
Yo quería, como historiadora, también me acuerdo de cosas.
Me encanta.
Que la cuestión esta de tener un espacio dentro del lugar de trabajo fue parte de las reivindicaciones feministas de los años 70. Uh-huh. Yo estuve 2 años, dos años y pico, estudiando en la Universidad de Vincennes en París. Ahí en Vincennes era una universidad que sale de mayo del 68. Íbamos todos los migrantes, íbamos a parar a Vincennes, era una universidad, bueno, como era en ese momento, absolutamente gratuita, y había nacido de todas las reivindicaciones de mayo del 68. El rector era el más de derecha y era del Partido Comunista Francés. Ahí había una guardería, no solamente para los profesores y todos los empleados de la universidad, sino también para alumnas y alumnos de la universidad, absolutamente gratuita. Cuando yo llego a Barcelona, todavía había en fábricas, en espacios laborales, lugares donde los padres y las madres podían dejar a sus hijos. Había alguna fábrica, yo no recuerdo ahora, pero justamente cuando estábamos hablando con una compañera y me nombraba las fábricas aquí en España donde había espacios de cuidados para niños y niñas. Mi ex compañero trabajaba en el hospital de San Pau y cuando nació mi hija, la pequeña, tenía ahí, había un espacio de cuidados en el 93, había una guardería para todos los trabajadores del hospital de San Pau. Una guardería que no les hago la historia, pero que se perdió por por el sindicato. El sindicato no consideró importante defender esa guardería que había ahí en el San Pau y la destruyeron, la tiraron abajo. Era una guardería maravillosa que venían de toda Europa a ver el local y el sistema de cómo se cuidaba a las criaturas a partir de los 3 meses. Yo creo que el feminismo durante toda una época, sobre todo a partir de los años 80, no consideró programático toda la cuestión de la maternidad. Y en ese momento, la mayoría de las compañeras mías de los grupos feministas optaron por no tener hijos. Yo era un caso raro de querer tener un hijo. Y yo cuando nació mis hijos los llevaba a la universidad. Esto es extraño porque esto es ahora y reciente el que no te dejen entrar con una criatura. Porque yo la llevaba, me acuerdo, las clases de semiótica del arte, pobre mi hija, se iba a las clases de Pera Salaver, que era mi director de tesis, y la tenía ahí sentada en el suelo con lápiz y dibujando.
Ay, ¿por qué me recuerda tanto esa imagen de niñita dibujando en la esquina?
Claro, claro. Es decir que no dejó de ser programático también para el feminismo la reivindicación de la sociabilización de la maternidad. Y hay el feminismo no es todo homogéneo. Hay una rama del feminismo de la diferencia, tú sabes, que reivindica también toda la cuestión, incluso de que las madres se queden con los hijos, que durante un periodo muy extenso, incluso que les den de mamar, que si yo tienen 7 años y están mamando también. Bueno, es todo un... es otra historia.
Bueno, ahora el piel a piel que antes nos hacía, mi hermano, por ejemplo, tuvo un hijo y hacen lo del...
Y la demanda.
Cuando nacen... Claro.
El apego.
Sí, el piel a piel, que eso está bueno, y la leche a demanda. Es decir, que cuando el niño...
Yo creo que, pero personalmente creo que no tenemos que asociar o vincular simplemente los cuidados con el cuidado de personas mayores o pequeñas. El cuidado también es el cuidado que nos tenemos entre las feministas, es el cuidado que tenemos hacia nosotras mismas. Por esto, por ejemplo, no querer tener, llevar a cabo un embarazo no deseado es una forma de cuidado y no es una forma de violencia, sino es una forma de cuidado. Creo que desde el feminismo sí que es más, hay mucha reflexión sobre la cuestión del cuidado. Lo que pasa es que hay pocas prácticas de gestión de trabajo, de gestión del cuidado colectiva que estén funcionando. Creo que que hay algunas, pero hay menos experiencias prácticas. A nivel teórico, hay todos los trabajos de la economía feminista que teorizan muchísimo esto, o los trabajos de Mariluz Esteban, por ejemplo, que nos habla del apoyo mutuo, del trabajo colectivo, y ahí sí que ella también lo disocia de la cuestión de la maternidad o del cuidado de personas mayores. Y creo que otra cosa muy importante de la que nos hablas es cómo a veces romanticizamos el cuidado y pensamos que no se tiene que profesionalizar. Todos los aspectos de nuestra vida se pueden profesionalizar, pero el cuidado no, y es como a la autoculpabilización de las mujeres por no asumir el cuidado integral de personas dependientes, incluso si incluso si para hacerlo tienen que renunciar a su vida, ¿no? Y yo creo que es muy potente lo que propone, ¿no? Y que nos recuerda que a veces, pues, que hay una persona profesional que esté cuidando unas horas o una persona que lo necesita, no es algo negativo y no quiere decir que le quieras menos. Al contrario, a veces si estás todo el día con una persona dependiente con la cual tiene vínculos emocionales, cuidándola,
acabas tú mal.
Claro.
Claro, yo lo digo porque yo soy trabajadora familiar y esta figura pues se tiene que utilizar porque se carga el cuidador, se acaba agotando y no acaba ayudando bien a la otra persona.
La persona que lo hacen profesionalmente hoy en día es una categoría profesional poco reconocida,
sí,
muy precaria,
sí,
muy explotada,
sí.
Y lo hemos visto también ahora con las personas que estaban en las casas de mayores durante el COVID y todo esto, lo que ha pasado, ¿no? Que se han cargado muchísimo trabajo figuras profesionales,
sí,
más retribuidas, poco preparadas, y esto es absurdo, lo que pensar que se pueda cuidar bien sin cuidar quien está cuidando, sí, es una locura, ¿vale?
Bueno, esto ahora sí. hay cursos ya para personas, para cuidadores.
Sí, sí, hay cursos, pero el discurso es que luego los trabajos que te ofrecen son explotados.
Sí,
son,
sí,
en el fondo,
totalmente. Yo hace 20 años me trabajaba de trabajadora familiar sin contrato. Negro, trabajaba 24 horas, 30.000 pesetas.
Bueno, en economía informal no es negro, ¿eh? En economía informal no es negro. Que las compañeras afrodescendientes siempre nos dicen que no digamos trabajo en negro.
Ah, vale, pues en economía informal, perdón.
Sí, no, indudablemente que las historias de precarización y de sistemas de cuasi esclavitud, bueno, son increíbles, pero esta consigna, ¿no?, que siempre Sindillar, el Sindicato de Trabajadores del Hogar, nos pone sobre la mesa, que es quién cuida a los que cuidan. Porque,
bueno, ha cambiado, ¿no? Porque yo te hablo de hace 20 años, que yo 24 horas me iba de viaje con un colectivo de personas con parálisis cerebral y me pagaban por 24 horas de trabajo, durante una semana me pagaban 30.000 pesetas toda la semana. Ahora yo veo que ahora hacen contratos. Vale, no está del todo bien, pero ha mejorado. También tenemos que decir las cosas como son, ¿no?
Muchas gracias a las luchas de muchas que han estado reivindicando.
Sí, totalmente. Sí,
claro, porque todavía no sé, hay muchas cosas, ¿no?, de las trabajadoras del hogar y los cuidados que parecen absurdas, que todavía no se consiguen, como que España ratifique el convenio 189 de la OIT para que las trabajadoras del hogar y los cuidados tengan derecho a paro. Una cosa tan elemental como esa, y que hay una discriminación brutal porque estas personas trabajan muchísimo y no tienen derecho a esta prestación que todo el resto de trabajadoras tenemos. Es como una cosa muy absurda.
¿Y podría hacer una, sí, cosa antes de acabar? Bueno, yo quería hablar también del tema del sexo en la mujer, ¿no? O sea, ha cambiado mucho, ¿no? Pero siempre han hecho sentir a la mujer que disfrutaba del sexo, ¿no?, como algo sucio, como algo, como un tabú y tal. Y yo reivindico esto, ¿no? Pues que tiene tanto derecho como el hombre a disfrutar del sexo.
Bueno, el derecho al placer, un aplauso. El derecho al placer, claro que sí. ¿Cómo no?
Bueno, al placer en general también.
Sí,
ya.
No, por el placer sexual y cualquier tipo de placer que... Sí, sí,
que ahora hay siempre menos tabú, sé que las nuevas generaciones puedan disfrutar de sus cuerpos y de su vida mucho más que lo que hicimos nosotras.
Y que ya haya educación sexual en los colegios, por favor, y emocional también, ya que estoy.
Bueno, la educación afectivo sexual es uno de los grandes pendientes que tenemos, que la ley dice que tendría que haber, pero que no se cumple, y que, bueno, a ver si...
Y para las enfermedades también de transmisión sexual, porque eso es muy importante.
Y que está creciendo muchísimo, muchísimo,
total.
Entre los colectivos jóvenes.
Sí.
Sí, se ha visto que hay como un... Bueno, también yo creo que la pandemia ha hecho, bueno, muchos estragos entre la gente joven, porque al estar tan en una edad en que normalmente uno necesita vínculo, grupo, apañe, que haya habido esta individualización y falta de contacto, ha generado también como muchas ganas de rejuntarse aún más, ¿no? Y esto, claro, pues sin tomar precauciones ni medidas, porque también, claro, no se habla de educación afectivo-sexual. Yo siempre estoy totalmente de acuerdo contigo. Critico mucho que haya una educación en biología, como en cómo funciona el aparato fisiológico femenino y masculino, y sería todo. Y es mucho más que esto la educación de la sexualidad. Y claro, falta mucho de cómo podemos hablar, de cómo nos relacionamos.
Abiertamente, y como si habláramos de ir a comprar. No pasa nada.
Uh-huh. Es parte de la vida, claro que sí.
Es parte de la vida. Y tenemos todo el derecho las mujeres a tener placeres sexuales como un hombre.
No, como cualquier persona, bueno, todas las personas.
Es igual, claro. Un hombre trans, es igual, lo que sea, a cualquier persona.
Claro que sí. Bueno, estamos ya terminando este especial 8 de marzo. Para mí ha sido un verdadero placer tenerlas aquí. No sé si quieren decir alguna cosita de despedida, alguna.
Ahora, es que me estaba resonando.
Sí, sí, por favor.
Que hablabais de todo esto de la educación sexual y así, la pandemia y lo que se dice en las escuelas y lo de las transmisiones sexuales. Y no sé, por la experiencia, mi experiencia como docente y también pues mi experiencia como madre que, ¿no?, que trae a sus criaturas a la escuela. O sea, si se habla de algo en educación sexual es de eso, de transmisiones y de cómo usar un preservativo, ya. Pero ¿de qué es el placer?
También, claro, se debería dar.
De eso no se habla, ¿no? De placer, de autoconocimiento, de...
No solo a las mujeres, a todos.
A todos.
A todos, no, ya no me refiero a las mujeres,
sí,
a todos.
A todas las personas, ¿no? Pues, y eso es una asignatura pendiente. Y como la pandemia... No, pues en la escuela donde van Aran y Martina hicimos un taller con Ana Salvia, que si no la conocéis os la recomiendo, que es una sexóloga y educadora sexual. Nos hablaba de cómo la pandemia ha hecho que las criaturas, su manera de acercarse, de conocer la sexualidad fuera a través del porno. Pero criaturas de 8 años. ¿Cómo criaturas de 8 años aprenden? Y que si no les hablamos, como decías antes, de cómo hablamos de cualquier cosa, pues del sexo también.
Bueno, pero yo critico el porno, porque el porno está hecho para el hombre.
Precisamente. Que una criatura de 8 años, su primer contacto con la sexualidad.
Ya te entiendo.
Era crítica.
Pensaba que no, perdón, disculpa.
Sí, sí. El problema es que la primera...
Que no es un porno feminista, vaya, claro. Que el porno que ponen en internet, que encontrarán por internet...
Está diseñado por un hombre, claro. Y es para hombres.
Y que las relaciones sexuales, que ellos aprenden y ellas aprenden, pues sí. No es la que luego se van...
La realidad,
exacto, sí, no es la realidad.
Sí, ya lo he entendido.
Y por eso es importante, súper importante, hablarles desde súper pequeñitas y no esperar a... ¿Cuándo voy a empezar a hablarle de sexo a mis criaturas? Pues desde ya, desde siempre.
Y que no vean lo primero que vean, lo que dices tú, ¿no? Lo primero que vean es el porno, que no se ajusta a una realidad.
No, y que el sexo es eso, es placer, y el placer empieza, pues, por una misma.
También, sí,
y con una caricia, y a partir de allí, sí, pues, la imaginación al poder, y cada cual donde llegue...
Sí, totalmente.
Pues donde quiera cada escuna, cada cual.
Pues me sembra perfecta acabar con esta frase, apelando al placer, porque también se trata de eso, se trata de cómo vivimos una buena vida en armonía con nosotras mismas, en nuestro cuerpo y con la naturaleza. Así que muchísimas gracias por haber estado en este cumpleaños número 18 del Aleteo. Y como siempre, están invitadísimas.
Y muchísimas gracias a Bea por todo lo que hace para nosotras.
Gracias. Bueno, se acaba este especial y nos escuchamos como siempre los sábados de 5:30 a 7. Adeu.
¿Te anima la mani?